Ser Podcast.
Borja es una familia valenciana que, aprovechando la circunstancia de que uno de ellos llega a ser papa, Calixto, entonces van a instalarse en Roma, donde ingresan en el Colegio de Cardenales y empiezan a hacer una gran política. Así ascienden, como otras familias de la época, no es la única, los Medici, Boncompagni, es decir, hay muchas familias que van medrando, y llega un momento en que su poder en Roma es tan fuerte que cuando eligen Papa Sixto IV, este prácticamente descansa todos los asuntos de España sobre los hombros de Rodrigo Borja, que va a ser el futuro Alejandro VI. Desarrolla una política sumamente importante y además con mucho éxito.
Escuchábamos de nuevo un fragmento de un documental de televisión dedicado a la figura de Alejandro VI, Alejandro VI, esto Isaías Lafuente ya tiene el corte para este fin de semana, claro que sí. Un documental sobre Alejandro VI y Fernando el Católico. Era la voz de Luis Suárez, numerario de la Real Academia de la Historia. Y nos hace quizás una referencia brillante, ¿no?, sobre la importancia que tuvo la familia Borja y que justifica, ¿no?, que estemos haciendo este programa aquí en el Palacio Ducal de Gandía, gracias a Visit Gandía, como hemos dicho al principio del programa. Y en este último bloque del espacio aquí de Ser Historia en la cadena Ser lo queremos compartir con dos personas muy especiales que yo creo que son, hemos estado comiendo con ellos, el resto del equipo, Ana Caballero, Jesús Callejo y un servidor y el resto de compañeros de Radio Gandía y de Radio Valencia, y el conocimiento que tienen de la historia del lugar, del palacio y de sus protagonistas es muy grande. José Manuel Prieto, alcalde de Gandía, bienvenido a Ser Historia.
¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Y Balbina Sendra, directora del Palau Ducal. Bienvenida de nuevo a Ser Historia, porque ya estuviste con nosotros hace un par de años.
Muchas gracias.
José Manuel, alcalde, casi podría decir que te traemos no como alcalde, sino como historiador, aficionado a la historia, porque pocos alcaldes controlan tanto y pilotan tanto de la historia del lugar donde ejercen como tales como tú, ¿no? Quizás uno de los titulares, ¿no?, que ha salido en la comida y que tenía yo aquí anotado en el cuaderno es que el Palacio Ducal, donde nos encontramos, es quizás uno de los mayores símbolos del poder, ¿no?, de la familia Borja.
Bueno, también del centro de la ciudad, y el poder cívico se ha entendido básicamente con el desarrollo de lo que el palacio fue. Eso nos lo podrían explicar mejor quienes nos han precedido, porque además lo han hecho de manera brillante, pero este era el salón donde además se impartía justicia, el salón donde el duque recibía a los invitados de la ciudad, era el lugar donde sucedían algunas de las de los hechos trascendentes del ducado, que entonces tenía prácticamente el poder de incluso controlar el destino de lo que el Concejo Municipal establecía. Es el centro del poder y es el centro de referencia, porque en torno al palacio, que no tenía la configuración urbana que hoy tiene, había un espacio más amplio en la parte delantera, sucedían algunos de los hechos importantes de la ciudad. Eso no fue siempre así, pero en una época de la historia sí.
Uh-huh. Y Balbina, tú como ama de llaves, casi me atrevería a decir, de este palacio, imagino que trabajar aquí en un lugar tan absolutamente mágico como este palacio tiene que ser increíble, ¿no? Recorrer sus salas, antes nos has hecho una visita alucinante de la historia, contando la historia de cada uno de esos lugares, que es cierto que por el, bueno, pues los avatares del destino, el paso del tiempo, algunos de ellos se han transformado, formado algunos de estos lugares, pero el palacio sigue manteniendo esa esencia de Gandía y de los Borja del Renacimiento.
Trabajar aquí es trabajar en la historia, dentro de la historia de Gandía, desde la Edad Media hasta la historia más inmediata. El Palacio Ducal es el símbolo de Gandía en cualquier época y todos los que lo han ocupado, ha supuesto para ellos ocupar la joya de la ciudad. Así que trabajar aquí es trabajar en ese centro, pero no solo, ya digo, de los Borja, sino en ese centro de la historia de la ciudad, donde casi todo lo importante ha pasado.
Además, el palacio es como el núcleo a partir del cual se extiende la familia y no deja de ser pues, la propia identidad, ¿no?, de los propios Borja.
Sí, antes hablaba Joan de cómo la fortaleza del Bairén va creciendo y es algo orgánico, el Palau exactamente igual, es un edificio que se ha ido acoplando, de hecho nace a partir de ese germen, que es esa torre morisca que tiene al lado una necrópolis y que cuando entra, pues después de, con lo que es la reconquista del Reino de Valencia, la reconquista de Gandía, empieza a configurarse, cuando se empieza a configurar la villa, empieza alrededor de esa torre a configurarse este palacio ducal, es decir, que es un palacio con muchísima historia y vamos, que acompaña desde los orígenes y que va cambiando de forma, va cambiando de utilidades, va cambiando, cada personaje lo adapta a su gusto y a la función que necesita de cada una de las salas y así es hasta el siglo XIX.
José Manuel, uno de los elementos que caracteriza este palacio desde el punto de vista artístico son sus artesonados y las obras de arte que, por desgracia, por vicisitudes de la historia, tuvieron que salir. Hoy me comentabas que muchos de ellos se encuentran ahora en Madrid. Todo ello debía de hacernos imaginar, ¿no?, que este palacio, en su momento de mayor esplendor, debía de ser pues, algo realmente increíble, ¿no?, alucinante.
Sí, hay un precedente. La abuela de San Francisco de Borja, María Enríquez, que fue una de las primeras grandes gobernantes de la ciudad, trajo a la ciudad a algunos de los mejores artistas del momento. Pablo de San Leocadio pinta el retablo de la Colegiata. Hay también una intervención de Pere Comte, que era uno de los artistas, uno de los arquitectos más conocidos del momento. Estaba trabajando en el gótico civil, por ejemplo, en La Llotja. Eso sigue con la familia. Tenéis que pensar un palacio configurado de manera distinta al actual, donde hay alfombras carísimas, donde hay obras de arte de referencia. Está incluso documentado cuáles eran las obras de arte que aquí había. Quedan pocas, pero se ha documentado que algunos de los cuadros, algunas de las obras de arte de referencia que están repartidas en otros lugares de la península, estuvieron alguna vez en el Palau. El precedente artístico de primer nivel se inicia mucho antes de San Francisco de Borja y continúa después, porque incluso también para su canonización se construye esa galería dorada, que es un lujo para los sentidos, la visión de la galería desde cualquier punto y esos mosaicos en el suelo, ¿no?, que recrean episodios fascinantes. Todo eso estaba aquí, era símbolo de ese poder y por suerte ha pervivido gracias a que en un momento determinante podía haber acabado en otro destino, probablemente fatal, no fue así por suerte, pero la Compañía de Jesús decide intervenir y comprarlo. Y ese fue el hecho que creo que salva el edificio y podría haber corrido, ya digo, una suerte distinta. Para todos, por suerte, no ha sido así.
Antes no lo he dicho, además de ser alcalde de Gandía, eres presidente de la fundación del Palau Ducal de Borja, y imagino que un cargo de esta naturaleza, de este sentido, además de justificar el conocimiento que tienes de la historia del palacio, bueno, pues abre un poco, ¿no?, esa perspectiva, ¿no?, para compartir con los propios habitantes de la ciudad la historia y lo que decíamos antes con otros invitados del programa, ¿no?, que busquen aquí también, al igual que en otros lugares de la ciudad de Gandía, su propia identidad, ¿no?
Sí, el palacio es una institución abierta a la ciudad, creo que ese es el secreto de supervivencia y además lo comentábamos antes, un ejemplo de gestión. Hay pocos edificios de esta entidad que requieren de una inversión muy potente. Además de la ordinaria, extraordinaria, hay que buscar muchas veces suplementar esa inversión para proyectos de mantenimiento a nivel de infraestructuras, pero también de todos sus elementos patrimoniales. Y eso se canalizó hace tiempo en una fórmula de colaboración institucional y después en una fundación. Hay una fundación donde, además, se pone de ejemplo, o intento ponerla de ejemplo, porque es ejemplo de las buenas cosas. Hay una proporción de titularidad que pertenece a la Compañía de Jesús y una porción que es del Ayuntamiento. Y son las dos instituciones las que cooperan para que el Palau tenga viabilidad futura. y además un equipo de gestión cultural, que no es porque esté aquí Balbina, que es ejemplar, un equipo de gestión cultural que lo ha referenciado como el edificio más visitado de la ciudad y uno de los mejores edificios del poder civil prácticamente de todo el territorio. Eso ha sido porque las cosas se han hecho bien, porque podemos presumir de buena gestión en torno a este inmueble que, como podéis ver, requiere de un mantenimiento ordinario enorme, pero también requiere de estar pendientes de todo aquello que vaya saliendo con líneas de subvenciones o líneas de ayuda para poner al sitio otros espacios singulares que de otra manera no podríamos mantener.
Balbina, uno de los elementos que comentábamos antes, ¿no?, en la visita y que te decía que me gustaría hacer hincapié es, aparte de la belleza de las salas, de la decoración, que algunos de los cuadros, por ejemplo, el cuadro de la emperatriz Isabel de Portugal, lo que hay ahora es una copia, el original ahora está en el Museo del Prado, una obra de Tiziano, como digo, durante el trabajo en las últimas décadas de rehabilitación, de acondicionamiento y también de excavación arqueológica, han aparecido algunos objetos de la vida cotidiana, ¿no?, que nos acercan a ver cómo era esa cotidianidad, insisto, en el Renacimiento, ¿no?
Muy poquitos, muy poquitos. De hecho, hablábamos de esos objetos de plata, esas bandejas de plata que quedarían en algún rincón guardadas, y por eso han salido, porque de aquí desaparecieron los muebles, desapareció hasta la propia cerámica que se llevó a casas particulares en esa época en que los administradores de los duques de Osuna alquilaron el palacio por partes, porque hay que pensar que el palacio al final fue una casa de alquiler de estancias, y de lo poquito que quedó fueron unos elementos en plata que nos dejan ver pues toda esa suntuosidad, un palacio que estaba lleno de marfiles, que estaba lleno de plata, que estaba lleno de oro, que estaba lleno de alfombras, de mucho terciopelo. La imagen que tienen los cronistas de los duques o la gente que pasaba por aquí y era agasajada por los duques, hablaban de una suntuosidad que de hecho, pues claro, se perdió pues cuando los duques de Osuna, los Tellez Girón, duques de Osuna, deciden irse de aquí con el título de duques de Gandía, con todo lo que tenía valor del interior, y lo que no se fue perdiendo con esos administradores que iban abriendo las salas y habilitándolas como habitaciones. Incluso la Santa Capilla fue una habitación de uno de los administradores. Parece mentira que con un espacio tan pequeñito viviera una familia, pues incluso el propio administrador vivía en esa Santa Capilla. Es decir, que el daño que se le hizo al palacio fue grande.
Y el recuerdo que queda, Balbina, de esos objetos que han llegado hasta nosotros, esas bandejas, esas jarritas de plata, nos hacen recordar un poco, ¿no?, cómo era la comida, cómo era el trabajo en las cocinas en aquella época, que me decías que no tenía parangón casi, ¿no?, en otros palacios de la península en aquellos siglos XVI y XVII.
Se decía que la cocina y los menús que se servían en la casa del duque de Gandía eran tremendamente conocidos en todos los señoríos cercanos. Incluso se decía que el tercer duque de Gandía, el padre Francisco de Borja, era un comilón. Era tan comilón que, aparte de tener, bueno, que sufrió la gota, tuvo muchísimos problemas, al igual que después Francisco de Borja, pero era tan comilón que se decía que llegaba a comer de una sentada lo que podían comer 10 personas. Y con unos grandes menús, comía grandes cantidades. De hecho, Francisco de Borja, que hablábamos antes de que llegó un punto que tenía un problema de sobrepeso, tenía un problema de sobrepeso no por la calidad de la comida, sino por la cantidad de la comida que comían en su familia, cosa que después, pues cuando llega a ser virrey de Cataluña y con todo el cambio de vida, llega a enflaquecer muchísimo, y claro, ese cambio es el que le produce en su organismo. Hablaba Santiago Laparra de las flatulencias, vienen por algo, y esas flatulencias vienen porque de comer tantísimo, carne tan magra, tantas cantidades, de ser una persona con tanto sobrepeso, a pasar a no comer y solo comer hierbas y pasarse la noche orando, eso llegó a un desequilibrio de su cuerpo que no era resistible ni soportable.
José Manuel Prieto, la vida aquí en el Palacio de los Duques de Gandía tenía que ser lujosa, ¿no?, como ha dejado un poco el reflejo, ¿no?, la calidad de las obras de arte que había en el palacio.
Sí, decíamos que algunas están repartidas por los principales museos de España. Hay una relación de cuadros de Tiziano, de artistas, imagina el nivel, ¿no?, una ciudad que entonces era mucho más pequeña, que crece alrededor de la corte del duque. No podemos imaginar la Gandía de hoy, una ciudad muy pequeña que se desarrolla fundamentalmente con la corte del duque, alrededor del negocio de la caña de azúcar, con particularidades que se cuentan que son ciertas, ¿no? Nosotros regalamos como detalle institucional uno de los ladrillos del palacio, que lo podéis ver representado por aquí, con la doble corona que simboliza el doble papado de la familia Borja. Bueno, pues esto se construyó en unos hornos, para que veáis el carácter de emprendimiento de la familia, unos hornos donde se cocían, se utilizaron, y cuando ya no necesitaban todo aquello, desmontaron la infraestructura, desmontaron los hornos. Pero era la propia familia la que se había encargado de la fabricación de este elemento, que además está repartido en Castel Sant'Angelo, en Roma, y algunas piezas también, está repartido por donde la familia tuvo peso y protagonismo. Bueno, pues es un ejemplo de cuál era el poder y, bueno, la manera paralela como crecía la ciudad. La ciudad se fue desarrollando alrededor de la vida y de la corte del duque.
Y ya como última pregunta, José Manuel Prieto, alcalde de Gandía y presidente de la Fundación del Palau Ducal dels Borja, el palacio hoy sigue vivo, imagino que habrá alguna serie de proyectos, ¿no?, involucrados para ir mejorando, ¿no?, y embelleciendo el palacio dentro de sus posibilidades, y seguirá siendo ese referente número uno de la ciudad de Gandía, ¿no?
Sí, además de la conservación, y ahí tenemos proyectos interesantes, hay algunos por ejecutar que creo que van a ser referencia. Tenemos la tercera planta del Palau, se acondicionó hace tiempo, hace falta que tenga unos buenos accesos, estamos trabajando en ese cuerpo de accesos para convertirla en una de las salas de referencia de la Comunidad Valenciana. Es una sala expositiva de primer nivel, le faltan unos accesos desde la calle, mejorar el entorno urbano, y esto ya lo vamos a hacer en los próximos meses, el entorno fundamentalmente de la calle Jesuitas, para los que no son de la ciudad, la parte trasera del ayuntamiento, la que conecta el Museo de Santa Clara, el Convento de las Clarisas, el Colegio de las Carmelitas, el Ayuntamiento y el Palacio están prácticamente en el mismo vial. Esa zona está por regenerar y es uno de los entornos que va a embellecer el casco histórico de la ciudad. Da una idea de la trama urbana, de cómo se configuraba, de cómo se podía acceder hasta los principales edificios de la ciudad. Y tenemos pendientes inversiones también de conservación y de mantenimiento, algunas potentes, porque esta casa, este palacio, necesita de esa aportación, y creo que lo merece, porque cada línea de financiación que ponemos revierte en que también vayamos dignificando una infraestructura que ha mejorado mucho en los últimos años y que creo que es de referencia nacional, y yo diría, como soy de Gandía, voy a decir también internacional.
Claro que sí, desde luego, ¿no? Y además justificado, no es por sacar pecho, desde luego que sí. Y Balbina, hemos estado hablando de, ya como última pregunta para ti, de lo que hay dentro del palacio, pero también la propia estructura del palacio, el edificio. Lo hablábamos también, ¿no?, hace un par de años en ese programa especial que hicimos de forma virtual durante la pandemia, hablando de la arquitectura del Palacio Ducal. Es una arquitectura extraordinaria también.
Una arquitectura extraordinaria que se ha ido fraguando con los años, se ha ido fraguando con los siglos, y que la ha configurado, pues, de todo, pasando por la historia de la creación de la villa, pasando por los Borja, pasando por los Osuna, y después, pues, en el siglo XIX, XX, cuando lo compra la Compañía de Jesús, que pasa las repúblicas, que pasa una serie de acontecimientos dentro del palau que hacen que se vaya condicionando, hasta la cisterna, que pasa una guerra civil y es un refugio de la guerra civil. Es decir, el edificio se adapta a la ciudadanía en todos los puntos, y a los dueños y a la ciudadanía, porque claro, no siempre han sido los mismos los que han tenido esa titularidad, y ha pasado por muchísimas manos, y cada una de las manos lo ha adaptado a sus necesidades. Siempre hablamos del palau en la etapa de los Borja, pero habría que también hablar de ese palau que pasa
por
el 20.
Eso también enriquece, ¿no?, y da muescas, ¿no?, a la historia del edificio.
Por supuesto, por supuesto. Por eso digo que siempre hablamos solo, o siempre resaltamos a los Borja, que claro, por supuesto, son los que europeizan, internacionalizan el Palau, Gandía, el nombre de Gandía, Francisco de Borja, los papas, pero sí que es cierto que el Palau ha pasado por una serie de de vicisitudes también diferentes. Ha pasado por una etapa de abandono, que es clave entender lo que ha pasado en esa etapa de abandono, esa compra por la Compañía de Jesús, si no se perdería ese palacio, cómo ellos lo adaptan para poder vivir aquí. De hecho, gran parte de lo que vemos en la restauración del edificio, no adaptada a las cartas, como hablaba Joan, ahora tenemos unas cartas de referencia. En aquel momento no había cartas de referencia, había que llegar y apuntalar el edificio para poder vivir, porque estaba calificado de solar. Es decir, estaba calificado porque tenían que venderlo sí o sí, porque bueno, se necesitaba la mujer del último duque, Téllez Girón, necesitaba dinero para pagar las deudas de su marido difunto y, por supuesto, necesitaba venderlo. Y como un solar es como se vende, así que si la compañía no lo hubiera comprado, no tendríamos Palau. Pues toda esa historia que entra dentro del 19, del 20, es importante para el Palau, incluso la última, la de decidir abrir el palacio al público con una gestión profesionalizada, es otra de las decisiones y muchas adaptaciones que eso conlleva para que el Palau se pueda continuar manteniéndose y pueda continuar siendo símbolo y lugar de referencia de todas las personas que hoy mismo nos congregamos aquí, poder hacer un programa de radio, por ejemplo.
Decías, Balbina, que el edificio del Palacio Ducal ha pasado de mano en mano, y a mí se me ha pasado esta hora y media larga de programa volando, ¿no? Realmente es una satisfacción y un placer enorme haber compartido con vosotros, José Manuel Prieto, alcalde de Gandía y presidente de la Fundación Palau Ducal dels Borja, y con Balbina Sendra, directora de este Palacio Ducal de Gandía. A los dos, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias. Y a mí me queda invitar a que vengan a la playa a comerse una fideuá y al Palau.
Claro,
exacto,
que sí.
Al Palau, al Palau.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.